Episodio número 9.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Niños saludables. Una de las preguntas que más nos hacen en las redes sociales es: mi niño, si no quiero que lleve la dieta tradicional de carne, salchichas, jamones, o sea, con la que yo crecí, y quiero que sea más saludable, ¿puede ser vegano? ¿Puede ser vegetariano? ¿Lo puedo llevar a una dieta basada en plantas? ¿Es saludable? ¿Me puedo llevar a una dieta basada en plantas si estoy embarazada? Nos hacen muchísimas preguntas. Y alguien que ha vivido esto es nuestra invitada de hoy por primera vez en el podcast. Bienvenida, Daniel Romero, fundadora de la comunidad Jugos para el Alma, escritora, conferencista, blogger, certificada como coach de nutrición, diplomada en nutrición infantil, y además estás estudiando una maestría en nutrición infantil y un diplomado en medicina molecular.
Así es, ortomolecular.
Ortomolecular.
Y mamá de dos hijos, que yo creo que es la experiencia más importante que tiene uno, ¿no?
Tienes toda la razón, pero qué bueno que también estudias.
Así es, sí, por supuesto, por supuesto.
Porque precisamente el problema que hemos visto, y a últimas fechas más que nunca, es que tenemos que, como lo dice nuestro amigo Antonio Franiuti, comer conciencia, ¿no? Comer conciencia, conscientes, y de verdad no nada más porque me ocurrió y lo voy a hacer como Dios me dé a entender, no, sino tengo que estudiar, y tú te has preparado
así
mucho.
Así es, absolutamente.
Y estás escribiendo ahorita un libro que se llama Tu Hijo Saludable.
Así es.
Entonces vienes muy fresquecita con
Vengo muy fresca de estudiar todos los días y de criar dos niños todos los días bien alimentados y saludables, Marco.
Bueno, entonces nos vas a hablar, primero que nada quiero que nos cuentes tu experiencia, porque casi siempre todos empezamos en un camino porque se nos presentó algún problema. ¿Por qué te apasiona tanto el tema de la comida saludable, de tener un niño, un hijo saludable?
Gracias, Marco, primero por la invitación. Sí, siempre que tenemos que tomar decisiones fuertes en nuestra vida, suceden por algo muy fuerte que nos pasa, ¿no?
Una crisis.
Una crisis. Y nunca es porque un día dices, Dios mío, ¿será que estoy comiendo bien? ¿O estoy comiendo mal o es adecuado? No, hasta que tienes un hijo enfermo. Y no sabes por qué está enfermo. Sí. Tienes un embarazo saludable, tienes un niño saludable, y a los 6 meses comienza con una serie de enfermedades que los doctores dicen que son comunes, ¿no? A la edad infantil. Rinitis, otitis, bronquiolitis, rinitis, sinusitis, dermatitis. ¿Has escuchado sobre la dermatitis en los niños? Es muy común, te mandan muchas cremas para la dermatitis en los niños. Pero detrás hay algo más. Uh-huh. Y descubrí tiempo después que detrás había un proceso inflamatorio. Entonces, Marco, desde los 6 meses...
Diego se llama tu hijo.
Diego.
8 años ahorita.
A 8 años.
Y en cuanto... empezó desde...
6 meses.
A los 6 meses empezó a presentar...
Maracaibo. Wow. De vacaciones. 28 de diciembre. Primera entrada al hospital. Oh, de Dios. Todo un año entrando y saliendo continuamente, nebulizándose. Y te lo digo, y todavía lo digo mucho en mis pláticas y talleres, y todavía se me parte porque...
Claro.
Es difícil tener un hijo nebulizado 3 veces al día.
Sí, con la mascarilla para
tomando antibióticos y tomando antihistamínicos, que recuerdo que decían para mayores de 6 años. Y le decía yo al doctor, ¿por qué le doy eso a mi hijo tan pequeño? Y me decía, por eso te mando esas cantidades muy poquitas, porque sí, es un medicamento fuerte. Pero el niño no terminaba de salir, ¿sabes? Uh-huh. Estaba bien y un tiempo después volvía a recaer. Yo no había hecho ningún cambio en alimentación. Nadie me había dicho que probablemente estaba el tema en alimentación. Aparte de eso, Marco, voy a ser muy honesta, dejé de la lactancia materna a los 4 meses, ya sabes cómo es, en uh-huh. México también, en muchos países, te reintegras al trabajo, dejas a tu hijo en una guardería y le das leche de fórmula.
Fórmula, sí.
No, y le das la leche de fórmula que te recomienda su pediatra, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, ¿de acuerdo? En mi caso de mi hijo no fue así. Entonces, después de una serie de entradas y salidas al hospital, sin saber qué pasaba. Yo me acuerdo que yo le decía al doctor, ¿pero por qué toma tanto antibiótico mi hijo? Ha tomado todos los antibióticos que yo no tomé en toda mi vida. ¿Y por qué no se termina de resolver su problema? Obviamente, Marco, y tú sabes también mucho de esto, pues dañas la flora intestinal.
Claro.
Entonces era un niño bajo de peso, era el primero en todas las piñatas. Uh-huh. Dieguito era el primero en todas las piñatas porque era el más chiquito y el más flaquito. Yo decía, mi hijo no está absorbiendo nutrientes. Era lo único que me decía la cabeza, sin saber lo que hoy en día sé.
O sea, tu instinto de mamá te decía, no está
Tenía reflujo gastroesofágico, entonces el niño comía y todo para afuera. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Yo me acuerdo que le dábamos comida sentadito, que tratara de no moverse, porque de verdad comía y regresaba todo. Y era un niño con buen apetito, tenía hambre, ¿no?
Hasta pero no que podía digerir bien.
No. Exactamente. Hasta que una neumóloga hermosa, la doctora Ruth Aldana, a quien le agradezco por vida, de entre ellos a su consultorio, lleva a cumplir 2 años mi hijo, imagínate.
Sí.
Y me dice, probablemente tu hijo sea alérgico a algo. Es la primera vez que yo escuché alergia a algún alimento, Marco, para serte honesto. no era lo mío, yo soy ingeniero.
Claro, sí.
Lo que el doctor me dijera, ¿no? Probablemente tiene una alergia alimentaria, vamos a hacerle una serie de estudios y adivina qué salió alérgico.
¿A qué salió alérgico?
A la proteína de la leche.
A la
alergia
leche.
Moderada, ni Ajá. siquiera es una alergia alta. Hay niños que tienen una alergia mucho más alta, moderada. Pero fue suficiente para en ese momento llegar a la conclusión de que había alimentos que había que quitar de su dieta.
Okay.
Entonces quitamos huevo, quitamos soya, los alimentos que son alérgenos. Quitamos las fresas, las nueces, quitamos la leche y los lácteos.
Okay.
Y adivina cómo me puse yo. ¿Qué le doy?
Claro, una crisis. Si no le doy esto, ¿qué le doy?
¿Qué le doy a un niño que no puede comer lácteos y no puede comer huevo? Entonces había una tiendita para niños especiales con alergia, ahí había cereales que podía comer el niño, y así comenzó todo esto. Ahora, wow. siempre soy muy sincera.
Uh-huh.
Está bien, mi hijo no podía comer esos alimentos porque había una, era propenso a desarrollar las alergias y había que luchar contra el proceso inflamatorio que traía. Pero mamá le daba juguitos Tetra Pak y cereales de cajita. ¿Ok?
Súper procesados.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo que no sí. tenía ningún afecto?
No, no. Yo anunciaba, yo anunciaba la comida procesada. Aquí nadie, yo no estoy tirando piedras. Nada más estoy aclarando.
Exacto. Y no está contraindicado contra la dieta que le mandó la doctora. Eso sí uh-huh. lo podía comer. Entonces yo lo metía en la sillita de del carro.
Uh-huh.
Le daba su cajita de estos de colorcito, de pelotitas.
Claro.
Le daba su cajita de cereal y daba su juguito de uva. Entonces, imagínate un niño que además de que no podía comer ciertos alimentos, comía alimentos procesados,
y con
obviamente
un
traía
azúcar.
Un problema. Entonces, sí, uh-huh. el niño no mejoraba, pero fue cuando entendí que no mejoraba porque no estaba obteniendo los nutrientes que necesitaba.
¿Y quién te ayudó? Porque estás en medio de esta crisis. Los doctores obviamente no estudian mucha nutrición. ¿Dónde encontraste una ayuda, una ventana de luz, digamos, de información?
Me embaracé de la segunda niña.
Oh, okay.
Y dije, yo no voy a volver a pasar por esto. Seguía yendo al hospital constantemente, Marco, persiguiendo a la doctora a ver dónde estaba, en qué hospital estaba para atenderme al niño con 39 de fiebre. Todo el tiempo.
O sea, a pesar de que le quitaste los lácteos, los
ya
huevos,
no,
la soya.
Con la misma frecuencia, ojo.
Mejoró.
Pero el niño seguía teniendo un sistema inmunológico deprimido, ¿sabes?
Ya.
Entonces, tú estornudabas a un metro de distancia del niño y el niño se enfermaba.
Ya.
Porque el niño no estaba bien alimentado.
Claro.
¿No? Me tomé un año sabático. Renuncié a mi trabajo. Ya estaba embarazada. Y dije, yo no puedo. No, yo no quiero otro niño que pase por esto. Además, Marco, te sientes culpable.
Claro.
Porque sientes que como mamá algo estás haciendo mal. Sí, y que es tu culpa.
En que estoy fallando.
En que estás fallando, ¿no?
Sí.
Y me puse a estudiar cuánto libro, paper, documento, curso me encontré sobre alergia alimentaria. Ah, sistema digestivo, intestinos. Tienen que ver con la mejora del sistema inmunológico. ¿Por qué el doctor no le manda probióticos?
Ajá.
Pues vamos a darle probióticos al niño. Sí, por supuesto, dáselos. Ahí. Ah, entendí lo de la bendita flora,
o sea,
intestinal.
Tú,
¿no?
tú le dijiste al médico, ¿le puedo dar probióticos,
sí,
a mi hijo? Y
claro.
El médico dijo, sí, dáselos, no hay problema.
Sí, sí, claro.
Pero tú eres la que estaba siendo proactiva.
Yo, por supuesto.
¿No te mandó con una nutricionista o algo?
No. Fíjate que su doctora fue muy buena. Porque ella quitó los antibióticos. Dijo, vamos a atender al niño desde la alimentación primero.
Okay.
Darle antibióticos está atacando el síntoma,
sí.
pero no el problema detrás.
Sí.
Entonces empezamos con Nexo, me acuerdo todavía, y con la enterogermina por 6 meses uh-huh. para recuperar el niño. Y ahí empezó todo. Y fue cuando yo dije, Marco, la alimentación tiene que ver
claro.
con que el niño además se recupere y se sienta bien. Y pues prevenga enfermedades y engorde.
Ajá.
¿No? Te voy a decir qué pasó. Nos fuimos a Venezuela unos meses.
Tú vivías en México.
Yo vivo en México hace 12 años.
Naciste en Venezuela, pero vives
sí.
en México. Ok.
Hace 12 años.
Ya.
Y mis papás vivían en un lugar pequeño, en Cumaná. Y pues es costumbre comer cosas naturales, frutas, la planta de mangos, la mata, como decimos en Venezuela, ¿no?
Sí.
Y voy al mercado y comprar bananas y así, ¿no? Me fui un tiempo con mi hijo. Y adivina qué pasó en un mes que me fui de vacaciones a Cumaná con mi hijo.
Comiendo más sano. Bueno, estaba comiendo más.
Mi mamá cocinaba. Imagínate, de pescadito que consigue cerca. Mi mamá hacía sus sopas de verdura, le hacía su pescadito y le cocinaba. Mamá no sabe de cereales.
Ajá.
¿Cómo me alimenté yo, Marco? Mi mamá no sabía de juguitos Tetra Pak. Mi mamá hacía el jugo de maracuyá.
Claro, lo hacía en casa. Pues tiene que haber mejorado su salud, obviamente.
Cuando llegué al aeropuerto, su papá, me fui yo sola con el niño porque me tomé un año sabático y lo primero que hice fue me voy a mi casa con mis papás.
Claro.
¿No? Cuando regresé, me acuerdo que el papá le dijo, ¿qué onda?
¿Quién es este
¿Y
niño?
¿Cómo engordó? Ajá. Engordó el niño en un mes. Y aparte, ¿sabes? Un niño sano. Ajá. Tiene sonrojadas sus mejillas.
Pero en este caso, cuando dices engordó, no quieres que se puso obeso.
No,
en un mes, sino que estaba muy flaquito en este caso. Claro. Estaba como en desnutrición, digamos. Claro. Por el reflujo y todos los problemas que tenía, y aquí se puso en un peso ideal.
Por supuesto,
digamos.
Por supuesto. Ya. No tanto en un peso ideal, pero si era un niño ya con un peso mucho mejor.
Mucho mejor,
¿no?
Ok.
Y ahí dije, ¿qué cambió?
La alimentación.
Mi mamá le daba cosas naturales.
El entorno, claro.
El entorno, exactamente. Mi mamá ponía las bananas, las manzanas lavadas enfrente del niño.
Y el niño se comía.
Y el niño comía como loco todo el día, aparte que hace un calor en Cumaná. El niño andaba descalzo, el niño andaba conectado, ¿sabes? Sí. Son muchas cosas. Y ahí empecé a estudiar para Health Coach. Ajá. Y empecé a estudiar todo sobre alimentación infantil ya más formal. Porque además, Marco, en octubre del 2014, ajá, después de que el niño incluso, pues se supone que por mucho tiempo iba a tomar ciertos medicamentos porque eran problemas respiratorios, su papá es asmático, ya sabes que es hereditario.
Sí.
Tiene 4 años desde ese entonces, ya van a ser 5, que no me pisa el niño, un médico, un hospital y no me toma un antibiótico.
O sea, cambiaste su alimentación y el niño sanó.
¿Y sabes qué fue lo primero que le di como loca? Los jugos verdes. Por eso nace Jugos para el Alma.
Ya, el arroba Jugos para el Alma en Instagram y Facebook.
Por mi hijo.
Nace porque empezaste a hacer para tu niño, por Dieguito.
Claro, porque un niño que yo no había acostumbrado a comer vegetales. Claro. ¿Cómo tú crees que un día para otro, después de darle el cereal de cajita, le iba a poner yo, ¿no? Su espinaca con sus germinados. Obviamente el niño no se lo iba a comer.
No le va a gustar.
No se lo licué. O se lo eché en el extractor con un poquito de naranja, con un poquito de piña, con manzana. Y el niño se lo tomó. Y tú sabes la inyección de nutrientes que tiene eso, claro, de minerales y de vitaminas. Ahí empezó todo.
Y empieza a acostumbrarse a su paladar, a los sabores sanos.
Exacto.
Y le quitaste los jugos procesados, tetrapack.
5 años, bye.
Y los cerealitos estos de colores.
Más nunca.
Del
más
tucán,
nunca.
Me imagino.
las bolitas, exacto, sí. Los aritos, ¿no?
Sí, el Fruit Loops, pues, o el Fruity Loopies que le dicen, sí.
Nunca. Ajá. Van a ser 5 años, empezamos con los jugos verdes, porque pues era lo más fácil y lo que yo vi que funcionaba muy bien. Y cuando mi hijo empezó a estar bien, yo quise compartir esto con otras mamás, como que había descubierto algo nuevo. Y ajá, no era algo nuevo, los jugos verdes tienen tiempo ya. Pero pues para mí lo fue. Y creé una noche Jugos para el Alma, para compartir con otras mamás que había forma de incluirle a los niños vegetales en su alimentación.
¡Qué hermoso! Y la salud de Diego en este momento, muy bien.
No, bueno.
Muy bien. Qué bueno.
Y tienes que ver a la segunda niña. No, es increíble.
Me puedo imaginar. Te felicito por seguir a tu corazón, por haber sido una mamá proactiva, por haberle ayudado a Diego. Y qué bueno que te entró también esa pasión de ayudarle a otras, sí, mamás. Y por eso, sí, estás aquí.
Así es.
Eres una mamá muy estudiada, pero sobre todo es tu experiencia de mamá la que, sí, estás compartiendo con nosotros. Haremos una pausa y te quiero preguntar en tu experiencia, obviamente no eres un médico,
claro,
pero has estudiado mucho, claro, y te has documentado mucho, claro, y quiero preguntarte en tu experiencia cómo viviste ese embarazo, si tú ya llevas una dieta basada en plantas,
sí,
hoy,
sí,
en día,
sí,
y Diego es veganito, ¿ya?
No, Diego no,
no,
la niña, ahorita lo platicamos,
la,
sí,
niña lleva una dieta basada, sí, en plantas, ¿y pasaste el embarazo con una dieta basada en plantas?
Trabajando todavía en dejar el queso, pero ya alimentos de ya origen casi animal, ya no había carne ni nada de eso.
Ya, muy interesante, porque muchas mamás nos preguntan justamente esas sí, cosas, o unas, sí, que quieren ser mamás, van, sí, a ser mamás,
sí,
y,
sí,
oye, ¿cómo le voy a hacer cuando me embarace? Muchas mujeres, sí, que ya llevan una dieta basada en plantas o casi basada, nada, en plantas, y cuando se embarazan, uh-huh, o viene el primer niño, el pediatra o el ginecólogo, uh-huh, le dice, no tienes que comer carne, sí, y ahí es donde entran, sí, en muchas confusiones. Entonces, sí, desde tu punto de vista, sí, con base en tu experiencia, estaría,
claro,
lindo que nos platiques.
Por supuesto que sí, bueno, por supuesto que sí.
Volvemos. Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente.
Estamos muy satisfechos de nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo.
No esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento.
Acompáñanos en Cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey.
Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70. Boletos en la taquilla del auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641. 812-111-5641.
Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo. Vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero. Vivir la vida que te mereces vivir.
Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera.
Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 1000%.
Para el negocio que yo tengo creo que me va a servir bastante.
Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera. Vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
Para detalles y boletos, llama al 55-7258-0199, 55-7258-0199.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con Daniel Romero, escritora, conferencista, blogger y sobre todo, como dice ella, mamá de dos niños preciosos, autora, bueno, a punto de terminar su libro Tu Hijo Saludable, que será publicado muy pronto, me imagino, y obviamente muy documentada en estos temas que nos narró en el primer segmento, pues cómo su camino con Diego la llevó a convertirse proactiva y a sanar lo que Diego tenía a través de la alimentación. Luego viene tu segunda niña, que es Diana.
Ajá.
Diana, 4 años después de Diego.
Y 3 años después.
Después de Diego. ¿Y entonces qué pasó? Cuando Diego empezó a comer mejor, ¿tú empezaste a comer mejor también automáticamente?
Sí, es que eso es una parte que creo que has tocado también en otros podcasts y es importantísimo. Hay que ser el ejemplo. Sí, no aplica eso de que el niño se toma el jugo verde y yo voy y me destapo, ¿no?
Sí, y un refresco, una Pepsi, una Coca-Cola. Sí, ¿no? Puedes decir marcas,
es que
no
luego
pasa
me
nada.
Dicen, Marco, no digas marcas. Bueno, está
en
bien.
Televisión, en radio, pero okay. Esto es un podcast. Aquí okay, puedes decir lo que quieras.
Maravilloso. Siempre soy muy cuidadosa por eso. Sí, entonces, sí. No se vale que pongas al niño a tomarse el jugo de berros.
Y tú,
¿no?
y tú un refresco
allá,
de cola.
Pues. Y le dices, no, porque ya yo crecí.
Ajá.
Y tú estás creciendo y la mamá, yo soy grande. No se vale. Hay que poner el ejemplo.
Sí.
Entonces, obviamente, al hacer un cambio en alimentación de Diego, aplicó para todos. Para el marido, para todos.
Entonces, todos con solidaridad se cuadraron con Diego.
Bueno, no con tanta solidaridad, pero sí, yo sí.
O sea que sospecho que el papá batalló un poco más.
Todavía anda en ese tema, pero...
Ay, le mandamos saludos.
Yo sí fui muy solidaria con mi hijo. Ajá. Porque además... Es por el bien del niño también. Imagínate un niño que tú te puedes comer una pizza y el niño no.
Claro.
O sea, entonces, si vamos a salir a un restaurante, todos comíamos lo mismo.
Hay pizza vegana ya también.
Ahorita.
Nena,
pero
ya.
Imagínate, hace 5 años, ni de chiste, ¿no?
Hace no. Pero en Ciudad de México
ni,
ya tienes
ni estaba ahí... Mike Bautista compartiendo recetas de quesos veganos que se derritan. No existía eso. Yo no sabía eso,
Las
¿no?
pizzas de Mike Bautista son muy buenas.
Lo máximo, Mike.
Saludos, Planet Vegan. Vegan Planet, perdón.
Vegan Planet. Sí. Y solo plantas.
Bueno, entonces, regresando al tema. Tú te empezaste a mejorar tu estilo de vida... ¿Cómo llevaste tu embarazo de la segunda niña?
Entonces, bueno, eso te iba a decir. Dije, wow, esto con el niño realmente ha funcionado porque la... Es que, Marco, yo sé que te lo han dicho muchas veces, pero te lo voy a decir desde mi experiencia. El cambio es impresionante.
Ajá.
Es inmediato la mejora de tu salud cuando empiezas a incluir más frutas y vegetales. Es que pareciera que tiene mucha complicación, no tiene chiste. Es incluir más frutas, legumbres, cereales en tu alimentación. Entonces el cambio para él fue muy bueno y para mí, que he aumentado 19 kilos con mi hijo en el primer embarazo y no bajaba de ahí porque ahí me quedé, fue también un cambio impresionante porque me volví a tener el peso que yo debía tener, ¿no?
Sí.
Entonces dije, wow. Esto de alimentación funciona. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a tener una segunda hija para probar.
Ok.
Entonces, también fue un tema ahí, pero bueno. Mucho gasto con el otro niño en el médico.
La próxima que te invito a una terapeuta y a tu marido aquí para, sí, ¿no? para tener otro show.
Mira, vamos a probar. Yo obviamente ya llevaba una alimentación vegetariana estricta.
Ajá.
Estricta. Y no comíamos lácteos por el mismo tema del niño. ¿Ok?
Claro.
Entonces dije... Yo me acuerdo que con el primer embarazo, mi mamá me decía, come mucho yogur para que el niño nazca con los huesos duros y fuertes. Ajá. Y me tenías que ver, Marco, eran 2 yogur diarios.
El famoso mito de los lácteos y el calcio.
¿Y qué pasó cómo nació el niño? Congestionado, lleno de mucosa, porque claro, ahí empezó todo, ¿no? Claro. Lo que comes va directamente para el niño.
Y los lácteos crean mucosidad, como nos ha dicho el doctor.
Claro, exactamente. Claro. Entonces ahí está el caso de mi hijo, verídico lo que pasó. Deja tú la proteína y el calcio. Esa niña va a nacer con los huesos débiles, ¿no? Porque sí, ni yogur, nada. Pues ya yo sabía, yo ya estaba documentada, yo sabía que eran las crucíferas, del berro, de las coles de Bruselas, del coliflor, de la conjolí, bendito Dios, del brócoli, ¿no?
El brócoli es puro calcio.
Puro calcio, casi. Ya empecé, exacto. Y además ya traíamos los jugos verdes.
Claro.
Entonces lo metía yo en el extractor para mi hijo, para mí, y así pasé el embarazo. Un embarazo, además, yo sé que cada embarazo depende de cada hijo.
Claro.
¿No? Y de muchas cosas. Pero bueno, en mi experiencia con el segundo embarazo no subí tanto de peso. Me sentía bien, me sentía llena de energía. Pude estar más tiempo, fueron casi 40 semanas de embarazo. Y la niña nació muy bien. En bueno, resumen.
O sea, no te moriste, la niña nació muy bien, está sanita, todo. Y obviamente siempre decimos, hay que consultar a un nutricionista profesional, a un médico. Pero la primera, una de las preguntas que nos hacen mucho es la gente que nos sigue, que obviamente hay mucha gente que ya lleva una dieta basada en plantas y otras personas que están inclinándose a una dieta basada en plantas. Si no, no nos escucharían, porque obviamente hablamos mucho de esto. Dicen, me topo con una pared cuando el pediatra o el ginecólogo me dice, tienes que comer carne. No, ok, ya tú eres vegana, pero el embarazo tienes que comer carne.
Sí.
¿Te topaste con ese problema?
Sí, y hay que ser muy honesto, es un tema. Mi ginecóloga respetó siempre mi decisión, pero se hacían exámenes todo el tiempo, Marco.
Claro.
Todo el tiempo.
Para monitorear cómo estabas.
Claro, todo el tiempo me hacía mis exámenes de sangre para garantizar que todo estuviera en rango, porque no estamos hablando de tu vida nada más, estamos hablando de la vida del niño también, ¿de acuerdo?
Y si había algún desequilibrio.
Sí. Y además las embarazadas tomamos multivitamínicos, o sea, hay muchas cosas que ayudan también, contienen B12, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, hay muchas cosas que también ayudan, pero siempre, siempre hay que ser responsables, que sepa tu ginecólogo qué tipo de dieta llevas y tus estudios.
Claro.
Tus estudios todo el tiempo.
Pero no te tocó que se opusieran radicalmente, porque hay gente que se opone, hay médicos y ginecólogos. Yo conozco una amiga que el ginecólogo le dijo, yo no voy a trabajar contigo si no comes carne.
No, mi ginecóloga me super admira, es lindísima y no se la pasa compartiendo mis publicaciones.
Ah, qué bueno. Saludos, doctora.
Sí. Entonces, la doctora Mayra. Entonces, no, en ese caso no, pero siempre fuimos muy claras las dos. Dani, a la primera que haya alguna deficiencia nutricional, a ver, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, eso sí lo hablamos claramente.
Esa me parece una actitud.
Te comes el huevito, vas a tener que comerte un poquito de pescado. Está bien, yo estaba dispuesta.
Claro, si encontrabas un problema, estabas dispuesta a hacerlo y no lo encontraste.
No, pero insisto, llevaba una alimentación muy completa que no me fuera a faltar nada.
Con mucho conocimiento.
Sí, muy completa, de muchas legumbres, o sea, todo cereales, que no me fuera a faltar nada.
No eras frito vegana.
No, nunca lo he sido, ni en el embarazo, ni afuera, ni antes.
Eras vegana sana.
Y sabes que también eso de que come doble porque traes un niño tampoco funciona. Tú puedes quedar bien satisfecho con alimentación basada en planta correctamente balanceada.
Ya.
Entonces, pues tampoco aumentas de peso. Tiene muchos beneficios en realidad. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, esa es mi experiencia con mi embarazo, con mi segunda niña.
Perfecto. Bueno, ¿y qué fue lo más difícil? La niña, dices que lleva una dieta basada en plantas. El niño no. O sea, Diana sí, Diego no.
Sí.
Porque Diego creció diferente. Diego creció comiendo distinto. Y si no aprendes a comer vegetales desde chiquito, es más difícil comerlos de grande.
Es que a eso voy. Y vamos a ser siempre, como inicio de este programa, muy honestos. Si yo tengo un niño que no come suficientes legumbres, ya ves cómo le encanta al doctor Mauricio las lentejas, son súper completas. Yo le sirvo un plato de lentejas a Diana y se la come y yo ya estoy tranquila. Al niño no le gustan.
No le gustan, ok. No.
¿Sabes? Y en eso estoy, porque son dos personas completamente diferentes y hay que respetar también. Entonces, si tengo una niña que come de todo y que estoy tranquila porque sé que está bien, pero tengo un niño reacio todavía a comer ciertas cosas que necesita para obtener el hierro, el calcio y la proteína, que es lo que más nos preocupa, el zinc, sí le incluyo alimentos de origen animal a él, come pescado y come huevo.
Claro, porque no lo puedes obligar. A mí muchas veces me pregunto, bueno, el día que seas papá, si tu hijo no quiere ser vegano, porque no
lo puedes
obligar. No puedes obligar a alguien.
No lo puedes obligar y aparte, Marco, pues los niños en las primeras etapas, los niños pequeños, los adolescentes, las mamás lactando, embarazadas, es cuando más requerimientos nutricionales necesita.
Claro.
Es la etapa de crecimiento más importante de sus vidas y la adolescencia. Uh-huh. No podemos jugar. No. ¿Sabes? No podemos experimentar con su alimentación.
No, y qué bueno que le demuestres amor siendo flexible, porque sí. Yo creo que si tú le impones a un niño cualquier cosa, es la forma perfecta de que se aleje de ese estilo de vida.
Ni imponer, Marco, funciona porque somos mamás y no somos perfectas. Erramos, y yo he errado. No funciona imponer, te comes las lentejas porque sí. No,
no, hombre, imagínate.
Y no funciona comparar. Tu hermana se las comió y tú no.
Uy, Dios.
Tampoco. ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay que dejarlo. Por lo menos con él está bien bonito, porque, por ejemplo, dice, pues ya no quiero comer a este carne roja. Mamá, ¿de dónde viene eso? De los cerditos. Las salchichas, que tienes todo un programa con el doctor Mauricio, ya sabe que no son buenas, y no te come una salchicha ni de chiste, ajá, ¿sabes? Entonces, va creando la conciencia. No come jamón. Tú lo ves que nos agarra por la calle, pide un sándwich y le saca el jamón. Mis hijos, los dos. Entonces, tú vas creando la conciencia poco a poco.
O sea, estás dejando que sea él el que quiere.
Esa es la forma más bella de enseñarles.
Y la niña no, la niña está mucho más abierta porque, porque desde el embarazo estabas comiendo tú muy sano ya.
Y he leído mucho sobre el tema y creo que incluso cuando desde el embarazo ella se acostumbró a ciertos sabores, por claro. Eso para ella es muy fácil comerse un brócoli. Tienes sí. Que verla, se come un brócoli, yo la saco al parque y le digo, hija, esa no se come, esa planta no se come, no te vayas a comer esa planta, ¿no? Sí. Y la carne no. Desde pequeñita, porque sí se la intenté dar, le desagrada. La mastica como chicle. Uh-huh. Y la escupe. No la sabe ni siquiera tragar, ¿sabes? Uh-huh. Y le desagrada el sabor. Ya. Entonces, ni siquiera tuve que hacer mucho más trabajo. Ella solita.
Tú ya llevas una dieta basada en plantas, ajá, aunque has batallado con el queso para dejarla, sí, digamos.
Sí. Pues ya lo dejé.
Ya, o sea, ya lo dejaste.
Ya, pero
ahorita ya estás veganita.
5 años, imagínate.
Cinco años veganita.
Sí.
Muchas felicidades. Y ha sido bastante flexible con tus hijos, ya han ido poquito a poco, la niña casi vegana y el niño más
la
o
niña,
menos.
Y vamos a hablar del tema ese del veganismo. La niña come huevo, te lo comenté por ahí en el, uh-huh, ¿no? Cuando lo platicamos, come huevo una vez por semana y todo lo demás, ¿no? Tranquila, ya con eso. Pero es un tema de que ella misma no lo quiere sin yo tener que imponérselo. Uh-huh. Y eso para mí me ha facilitado el trabajo. Pero eso funciona siempre y cuando lleven una dieta completamente balanceada, que ya tenga todos los requerimientos que necesita. ¿Okay?
Claro.
Entonces, ahí el tema de la B12, que el huevo no tiene tanto, como es levadura nutricional. Uh-huh. Cereales fortificados con B12, sí lo hay, y así la ha mantenido hasta ahorita. Uh-huh. ¿Okay? Ya con su doctor ya hablé, le dije, oye, vamos a suplementar a la niña, porque definitivamente no me come carne y no me come nada. Ok, ahorita que cumpla los 5 años, vamos a empezar. Pero hasta ahora, ¿cómo va? Va bien.
Okay.
Entonces, siempre siendo muy responsables, hablando con tu pediatra, Marco, es indispensable eso, hablando y haciendo sus estudios y hablando con el pediatra qué come y qué no comen tus hijos. Es muy delicado el tema.
Ya.
Okay, entonces, esa es mi experiencia.
Y el reto más grande, antes de irnos al corte, el reto más grande que has experimentado al llevar a tus hijos a una dieta casi basada en plantas.
La familia, sí. La familia. Los cuestionamientos, cuando tú llevas una dieta así y el papá no, llegar a un acuerdo, por eso es tan importante ser el ejemplo y que los mismos niños sean quien hagan la conciencia.
Sí.
Porque al final ellos dicen, pues, ¿y quién tiene la razón?
Claro.
¿Papá o mamá?
Claro, y ven dos cosas distintas. Y por eso tú tienes que ser muy inteligente y ser flexible. Oye, porque hay muchísima gente que nos está escuchando que seguramente está viviendo eso.
¿Estás seguro que sí?
Sobre todo, mira, cuando estás soltero, como es mi caso, y que, oye, uno puede elegir. Y dices, oye, ¿para qué elijo a alguien que no comparta mi estilo de vida?
Yo ya estaba casada.
Pero si ya estás casada, no te vas a divorciar por eso, obviamente.
Claro.
Simplemente tienes que conciliar y tienes que ver cómo le haces. Hay muchísima gente que le sucede eso.
Pero ¿sabes qué es bonito?
¿Ajá?
El ejemplo del mismo niño, que no se te enferme.
Claro.
Que no gastes ni un peso más que una vez al año que vas a la consulta para ponerle las vacunas, si le pones vacuna o para revisar que esté todo bien.
Uh-huh.
Pero un niño que no se te enferme porque es época de influenza, no les cae ni piojo, sí, Marco, nada. Entonces eso dice, wow, esta mujer como que sí tiene razón, como que esto sí funciona, los niños están bien. Entonces que ellos mismos sean quien ponen el ejemplo. Eso a mí me ha funcionado muy bien.
Entonces, con ejemplo, con amor, con tolerancia,
supuesto,
sin convertirte en la policía vegana, sin confrontar a nadie, sino despacito, poco a poco y con mucha educación.
Y con respeto.
Con
respeto, porque tenemos todos derecho a pensar diferente.
Claro, me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausita y cuando regresemos tenemos el último segmento. Estás escribiendo tu libro, Tu Hijo Saludable, y nos puedes dar un adelantito de cuáles son los mejores consejos que les puedes dar a todas las mujeres o hombres que puedan estar escuchando escuchando el podcast y que quieran llevar a sus hijos, ya sea que ya tengan hijos o que vayan a tener hijos en el futuro, a una dieta o hacia una dieta basada en plantas, comida limpia, comida no procesada. ¿Cómo hacerlo? ¿Ok?
Bien.
Dale, volvemos. Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente.
Estamos muy satisfechos de nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo.
No esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento.
Acompáñanos en Cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey.
Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70. Boletos en la taquilla del auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641. 812-111-5641.
Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo. Vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero. Vivir la vida que te mereces vivir.
Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera.
Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 1000%.
Para el negocio que yo tengo creo que me va a servir bastante.
Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera. Vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
Para detalles y boletos, llama al 55-7258-0199. 55-7258-0199.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Daniel Romero está con nosotros escribiendo su libro Tu Hijo Saludable, que es como un manual para una mamá que quiere tener un hijo saludable.
Sí, fíjate qué bonito que lo dices, porque cuando lo escribí, cuando lo empecé a escribir es, wow, yo hubiese querido tener esta información en mi momento.
Claro. ¿Sabes? O sea, esta es la información que no tenías y que tú recopilaste producto de todo el dinero y el tiempo que le pusiste para aprender a ser una mamá que tiene un hijo saludable. Sí. Y aquí convenientemente se los das en un libro, en un manualito.
Y pues de todas las personas que tú y yo conocemos también, expertas en el tema, que tan amablemente lo comparten y que pues ahí la tenemos hoy en día, ¿no? Fuentes confiables. Entonces lo que hice fue poner en ese libro todo lo que yo en algún momento hubiese querido tener para actuar quizás más rápido, más de forma intuitiva, ¿ok? Y hacer los cambios quizás un poco antes. O no haberme equivocado. Bueno, no digo equivocarnos porque todos somos mamás y pues cometemos errores y todo. Claro. Pero por lo menos haber sabido que la alimentación procesada no le iba a ser bien a mi hijo.
No le iba a ser bien. Sobre todo que no se sientan solas, porque al haber un libro dicen, a ella le pasó, ella lo vivió, aquí tengo un caminito que puedo seguir.
Es que Marco, nadie quiere hacerle daño a sus hijos. No, nadie quiere alimentar bien a tus hijos. Si tú le das un cerealito de caja y un jugo, ¿tú crees que lo estás haciendo bien?
No,
el jugo está fortificado en vitamina C.
Pues es lo que dicen en la tele, lo anuncian, está ahí el tucán y el elefante y el tigre. Y todos los personajes ahí bailando con ellos.
De acuerdo, es un alimento completo.
Claro. Bueno, sabes que en México lo prohibieron muchos alimentos de los programas infantiles, justamente de anunciarlos en la tele, y ahí se acabaron los programas infantiles de la mañana en las televisoras, porque los patrocinadores eran puras golosinas y dulces, que obviamente estás envenenando a tus niños desde temprana edad, y ya en algunos países como México prohibieron eso. Pero vamos a los consejos, la gente que está escuchando, ¿qué consejos? Un adelantito de Tu Hijo Saludable para que aprendamos y para que se queden también picadas y bueno, compren el libro cuando salga.
Tan lindo, muchas gracias.
Y que te vayan a escuchar a tus conferencias y todo también.
Tan lindo, muchas gracias. Bueno, el primer consejo, Marco, antes de decidir llevar a tu hijo una alimentación vegetariana, vegana, basada en plantas, es qué alimentos realmente, independientemente del estilo de alimentación, la filosofía que decida seguir, no deben consumir nuestros hijos. Azúcares. Es el enemigo número uno. Presente en más del 70-80% de los alimentos procesados. Es relacionada con la hiperactividad en los niños y sabes muy bien el tema. Adictiva. El tema del azúcar es que es adictiva, les crea adicción. Entonces tú le das una cosa muy dulce y luego le intentas dar una manzana. Obviamente el niño te va a decir, no tiene este dulcito que ya me acostumbré, ¿ok? Uh-huh. Entonces, el tema de los azúcares, las grasas, pues las grasas trans, los aceites hidrogenados, las frituras, los pues glutamato monosódico, que no vamos a entrar en el tema porque sé que ya lo han escuchado mucho, jarabe de maíz de alta fructosa, en el caso del glutamato monosódico es un potenciador del sabor, ¿no? Por eso es que no te puedes comer solo una, sí. ¿No? ¿De acuerdo?
Sí, sí, sí.
Entonces, el niño se hace también adicto a un alimento que para nada es saludable.
Sí, ¿okay? Está más adictivo. Y el azúcar por ahí está escondida. A veces le pones sucralosa, por ejemplo, es un nombrecito. Tiene un montón de nombres del azúcar.
Más de 50 nombres, dependiendo de la fuente donde lo consultes, pero más de 50 nombres distintos, justamente para que tú como consumidor no la identifiques tan fácilmente.
Yo te digo, una regla para mí es, si no le entiendo, no lo compro.
Fácil.
Si es un ingrediente que no sé lo que es, o sea, si no lo sé, pues ahí mismo en el teléfono lo checo en internet, a ver qué es esto. Le pregunto al doctor Mauricio González, oye, ¿qué onda con este ingrediente?
Eso.
No, y lo investigo, pero si no lo entiendo y no sé.
No sabes pronunciar.
Ni puedo pronunciar, pues no lo compro.
Absolutamente.
Si yo no lo reconozco, mi cuerpo menos lo va a reconocer al digerirlo, ¿no?
Entonces ahí te adelantaste uno de los puntos. Mamitas, lean las etiquetas.
Ajá.
Vas al supermercado como robot, ¿sabes? Así como y agarras lo primero o lo que siempre estás acostumbrado a comprar o acostumbrada a comprar y lo echas al carrito. Lean las etiquetas y efectivamente eso que dices. Más de 3-4 ingredientes, quizás ya no sea un producto tan natural. Ah, tiene glutamato monosódico, jarabe de maíz, tiene jarabe de maíz de alta fructosa, tiene sucralosa, maltodextrina, no lo sé, cualquier tipo de azúcar. No lo compres tampoco. Tiene grasas, no lo compres, ¿no?
Es un coctelito de químicos.
Sí, tiene los colorantes, no lo compres tampoco. Seguramente no es bueno para tu hijo. Entonces no te toma más que un par de minutos leer la etiqueta y descartarlo. Seguramente hay un sustituto más saludable, ¿no?
Claro. O sea, pero tienes razón, porque lo que decías, al leer van de la mano estos dos, porque ¿cómo voy a saber si el producto que estoy comprando tiene esos azúcares y aceites procesados y todas estas cosas si no leo las etiquetas?
Claro.
Entonces va de la mano, tengo que leer la etiqueta, ver lo que está adentro, y eso va más allá de ser vegano o ser vegetariano. Eso es simplemente lo principal. Así sigas comiendo carne.
Exacto.
Quítate lo procesado.
Exacto. Por eso te decía al principio de esta parte, ¿no? Independientemente del estilo de vida que decidas, esos son los primeros enemigos que hay que sacar. Entonces, ese es mi primer consejo.
O sea, tu primer paso, quitarte todo lo procesado.
Entonces le digo,
los químicos.
Váyanse a la parte del supermercado donde no hay etiquetas.
Sí.
Y sabes que me dijo una niña en un curso que le di, no, o sea, hay etiquetas. Le digo, ¿cómo que hay etiquetas? Sí, las frutas tienen etiquetas. Orgánico, dicen.
Esa niña va a ser abogada.
No, increíble, ¿no? Sí, que tenga la etiqueta orgánico y no orgánico, está bien. Pero me refiero a que una manzana, pues no tiene ingredientes, es la manzana y punto, ¿no?
A eso te refieres, a las comidas enteras.
Exacto, ¿no? Y cuando hablo de ingredientes, hablo de condimentos y todo este tema. Entonces, primer punto, aquí el enemigo real, Marco, son los alimentos procesados, son los alimentos azucarados, son las grasas, la fritura, los conservantes, los aditivos, los colorantes, ¿ok? Entonces, antes de asumir cualquier estilo de alimentación, quitemos eso de alimentación de nuestros niños.
¿Y qué le dices, por ejemplo, a la gente en tus conferencias, en tus talleres? Porque yo lo entiendo perfecto, hay que quitar eso, pero a la gente le da miedo dejar algo porque piensa que al dejar estos alimentos procesados ya no va a comer rico, ya no va a tener los sabores.
Sí, es ese punto, pero principalmente es, ahora voy a tener que batallar.
También.
¿Ves? Eso es lo que mi experiencia más me dice.
Está más difícil. ¿Está más fácil la bolsita?
Claro, porque se la come porque siempre le ha gustado. ¿Ahora qué? ¿Le preparo un plato de avena?
Ajá.
¿No? Le sustituyo el cereal de cajita y le preparo un plato de fruta con amaranto. Riquísimo en proteína. Un tremendo alimento el amaranto y además es bien barato.
Ajá.
¿No? Y no se lo va a comer. ¿Qué tengo que hacer? Pues sí, para esto somos mamás. Tienes que ponerte con paciencia, tienes que dedicarle tiempo a tus hijos y tienes que enseñarlo a comer. Es que el tema, Marco, es enseñar a nuestros hijos a comer.
Entonces el tema es que hay que aprender a cocinar diferente.
También.
Hay que reeducarte.
También, eso. Es reeducar a nuestros hijos. Marco, no nos dan nutrición en las escuelas.
Pero, pero empiezas contigo, porque ¿quién le va a hacer de comer en la casa?
Justo subí un post de eso, decía, no nos enseñan nutrición en la escuela, nos enseñan matemáticas. Nos enseñan a multiplicar, a hablar en inglés, en francés. No nos enseñan la importancia de comer bien a los niños en primaria. Pues enséñaselo tú. Sí. Tú eres la mamá.
Y no nos enseñan a cocinar sano.
Tampoco.
Y tristemente ves los programas de televisión y la gran mayoría, hay excepciones, pero la gran mayoría siguen cocinando pura porquería.
Así es.
O sea,
es.
Los platillos llenos de grasa, de azúcares, frituras.
Cuando cocinan,
harinas,
Marco.
Harinas refinadas.
Ay. Y cuando cocinan, Marco, porque muchas veces compran congelados. Porque yo sé de escuelas, Marcos, que los niños llevan las pizzas y sí. las meten al microondas porque esa es su merienda de la media mañana de la escuela.
Sí.
Meter la pedazo de pizza congelado al microondas.
Sí, el TV dinner que empezó, ¿no? Que las comiditas esas instantáneas que ya metes al microondas y adiós. Venga.
¿Qué te digo? ¿No? Wow. Entonces, comidas procesadas, comidas congeladas, los embutidos. Y las mamás me dicen, ¿y ahora qué le meto en el sándwich? Guacamole.
Claro.
Hummus.
Sí.
No, Dios mío, ¿no? No a los embutidos, a los niños.
Se pusieron de moda las tostadas de aguacate, de guacamole últimamente.
Claro, y le pones un sanduchito guacamolito y le pones un poquito de espinacas de germinado, ¿sabes?
O tomatito, cebolla, perejil, eso. Limón.
Pero no les de jamón, ni siquiera le pago bajo en grasa. Le digo ya sí. a las mamás en la plática, no a los embutidos, no a las salchichas. Dios mío, ¿y ahora qué le meto en el lunch? Pues métele otra cosa, pero no le metas embutidos a los niños. Ya sabes todo el tema, los nitratos, los nitritos. Hay todo un programa bellísimo con Mar. Con Mauricio de eso.
Ese me dejó marcado a mí el de los...
A mí también, fue de las primeras cosas que vi, porque mi hijo también comía salchicha.
Claro, yo crecí, pues me viste en ese episodio con Mauricio.
He visto 20 veces, lo he escuchado 20 veces.
Nitritos y nitratos, olor, color y sabor artificial, así todo es. Artificial.
Sí, sí, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando entran, ¿no?
Qué asco, ¿no?
O sea, la verdad. Absolutamente. Y además de lo que están hechos,
sí,
¿no?
Sí,
además
de lo que están hechos. Las obras de las obras de las obras. Sí, no, eso es que eso ni siquiera es carne.
Exacto. Entonces,
ni siquiera es carne.
Antes de demonizar el lácteo, la carne, que si come pescado, que si come carne roja, déjame la salchicha.
Claro. No, hay una enorme diferencia entre comerte incluso una lata de atún
sí.
que comerte una salchicha sí, de sí, puerco sí, o de sí. pavo, de lo que
a
sea.
A eso voy.
Hay niveles de
alimentos
de origen animal.
Y esos son los pasitos
animal,
sí. que tienes que ir dando antes claro. de llegar allá.
Como dice Carlita Zaplana, aprender a comer limpio.
Eso, sí. eso es exactamente. Y aprendes a comer limpio, aunque sea de fuentes orgánicas, de libre pastoreo, como tú quieres, pero hay pasos que tienes que dar antes. Porque no podemos tener niños que lleven una alimentación vegetariana o vegana industrializada.
Claro.
Porque esos niños seguramente van a tener deficiencias nutricionales.
Uh-huh.
¿Ok? Entonces, primer paso es ese, eliminar todos los azúcares, todos los que verdaderamente son enemigos. Lo segundo, lo que ya hablamos. ¿Ok? Con paciencia, ser muy creativos en la cocina. Uh-huh. Es que el tema como mamás, Marco, tampoco tenemos tiempo. ¿Por qué le damos a un niño un cereal de cajita? ¿Yo por qué lo hice? No
para
tenía
salir
tiempo.
Del paso, sí.
Tenía que llegar a las 8 a la oficina, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Pues me paro más temprano, ¿no? Uh-huh. Me paro más temprano y le preparo al niño su avenita, le preparo al niño, ¿no? Su quinoa, cereales de verdad, su sanduchito, no lo sé, ¿ok? Entonces, el otro paso es dedicarle más tiempo. Hay que ponerse más creativa, más paciente. Pero como dice mi mamá, pues tú no querías ser mamá, pues para eso es que somos mamá, ¿no?
Y a veces que ahora es mucho más difícil porque tienes que trabajar también. Es
pero
mamá
se puede.
Que trabaja. Claro, no se puede.
Claro.
Pero sí es más. Hay que reconocer que claro. cuesta más.
Claro.
Cuesta más, sobre todo si tienes que trabajar, y hay mujeres que les gusta trabajar sí, también, que claro. no tienen, pero les gusta. Claro. trabajar claro. y hay que ser más...
Pero, y justamente eso hablo del libro.
Mamá y ejecutiva, ¿no?
Mamá y ejecutiva, sí. pero nuestros hijos siempre tienen que ser prioridad. Y la salud de uno también, uh-huh. ¿ok? Porque todo va en conjunto.
Claro.
¿Ok?
¿Qué otro consejito en tu libro? Nos quedan unos minutos.
Al término de todo, Marco, aquí de lo que se trata es, los niños tienen que consumir más frutas y verduras. 400 gramos diarios es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud mínimo, entre frutas y verduras. 5 o 6 porciones. Los niños en México, al menos, que son las estadísticas que yo manejo, seguramente no es muy distinto en el resto de Latinoamérica, consumen la mitad. Una manzana al día o cada 3 días.
La mitad de lo que necesitan.
La mitad de lo que necesitan. Entonces, empezando por allí, tercer punto, hay que incluir, como sea, insisto, aunque le sigas dando la carnecita, hay que incluir más vegetales y frutas en la alimentación de los niños. 5 o 6 porciones diarias.
Claro. Es que puedes ir haciendo una transición.
Eso.
Puedes ir subiendo tu ingesta de productos de origen vegetal
eso.
y bajándole poco a poco.
Eso.
Primero lo procesado, como decías
primero
tú.
Primero lo procesado, más productos de origen vegetal, ya que tengas... Recuerda que los alimentos de origen vegetal tienen que ser los que son correctos para poder lograr la cantidad de hierro, calcio, proteína, zinc que necesitas, ¿okay? Uh-huh. No es nada más que metiste el brócoli y ya la hice. Tienes que meter semillas, tienes que meter frutos secos, tienes que meter vegetales de hoja verde que tienen muchos minerales, ¿no? Tienes que meter alimentos ricos en hierro también, ¿no?
Sí, entonces, es que luego hay unos
las legumbres.
Claro. Los cereales. Alimentos enteros, o sea, no meterte a refresco y papas y galletas Oreo que son veganas, pero pues no son sanas.
Exacto. ¿Sí? No son sanas, exacto.
Pero son
entonces,
veganas.
Pero son veganas. Entonces dices, bueno, ya le empecé a dar, ya por ahí le gustó la legumbre, estoy lista para una alimentación basada en planta. No.
No.
¿No? Hay que darle también, insisto, alimentos ricos en calcio, hay que cubrirlo todo.
Y suficientes calorías.
Sí.
Para que no pase lo del tema del caso de mi querida amiga Robana, que estaba en un déficit de calorías.
Sí, exactamente. Es que el otro tema, Marco, es que tú tienes que estar seguro.
Ajá.
Con la salud de los niños no se experimenta, ¿de acuerdo? No. Yo ya la vi crecer, yo ya la vi perfecta. Ella no camina, ella brinca.
Uh-huh.
Ella es como un conejo, es una niña llena de energía. Claro. Ella no camina, ella va por la plaza saltando y mis amigos dicen, ¿por qué tu hija salta? Le digo, porque es así, ella está, ¿no? Ya que yo la veo, digo ya está.
Y es energía sostenida, no es energía de un rush de azúcar por una paleta de chocolate que se comió.
Y mira qué curioso, porque ella si te come algo dulce y te puede decir, esto está muy dulce, o se come la mitad. Porque ya le empalagó.
Okay.
Porque su paladar es muy distinto al de mi otro hijo, que todavía estoy trabajando en eso, porque es una transición de tiempo. ¿Eh? A veces me dicen, ¿cuánto tiempo tardaste en que tu hijo llegara a comer así? Depende de cada niño. Yo no te puedo decir que en un año tu hijo ya va a comer más plantas. Depende de cada hijo, ¿no? Entonces, la niña come algo dulce y ya se empalaga y ya lo deja, ¿vale? Entonces, el tema de las calorías y el tema de cubrir eficientemente el menú es indispensable antes de dar el salto. Y no es que coma una cosa de origen vegetal, es que tiene que comer varias.
Una variedad.
Una variedad tremenda,
¿okay?
De todo. Y en suficientes cantidades. Ahí en el Beck Play Junior puedes conseguir menús completos.
Uh-huh.
De verdad, Marco, es ponerte a investigar.
¿En dónde dijiste?
Beck Play Junior. Mauricio también lo ha etiquetado varias veces.
Ok.
Tiene también el Instituto de Harvard, Nutrition de Harvard.
Uh-huh.
También puedes descargar información. En el Comité de Médicos para una Medicina Responsable, PCRM.org,
uh-huh.
también puedes descargar menús completos
uh-huh.
para niños que son vegetarianos, veganos.
Sí, porque como decía el doctor Mauricio, está aceptado a nivel mundial, a nivel científico, que un niño con una dieta basada en plantas, balanceada y completa, puede estar perfectamente sano.
Lo dice la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Eso sí, lo dice. Llevada adecuadamente. Okay, uh-huh. No es que yo hoy ya no le voy a dar más cosas. Llevada adecuadamente, sí tiene que haber un menú correctamente preparado. Pero ahí están, Marco, descargas en PDF.
Claro.
Así empecé yo.
Llevas aprendiendo.
Ahí empecé yo con Diana. Entonces hacía un cuadro, una pizarra, lo ponía detrás de la puerta de la cocina. Iba poniendo qué comía la niña a diario para garantizar que no le fuera a faltar nada.
Claro, eso al principio, porque después ya te lo sabes de memoria.
Ya no, ya estoy pendiente que coma legumbres 4 o 5 veces a la semana. O sea, ya no.
Claro, ese es el trabajo al principio, lo de las etiquetas y reeducarte. Es el cambio al principio, porque luego ya sabes y no tienes que estar leyendo, o si ya conoces las marcas, ya sabes qué comprar, qué no comprar.
Exacto.
Ya sabes qué platillos vas haciendo. Es aprender a andar una nueva bicicleta.
Eso. Y ya que los ves grandes, que ya pasó como lo más, ¿no? Lo que más te da miedo, las primeras etapas de su crecimiento, ya dices, pues ya está bien. Ya como va comiendo, está bien.
Claro.
Entonces, sí hay que jugarle a veces, Marco, y ese es el otro punto. A veces te dice, ya no quiero comer guacamole.
Uh-huh.
Y yo, ay, bendito Dios, ¿y qué hago con las grasas?
Pero,
¿no?
Pero,
entonces,
¿cómo es posible que quiere dejar de comer guacamole?
No, ahora yo tengo el aguacate picado.
Ah, okay. No me ha dejado el aguacate.
No, le fascina el aguacate, no, pero eso pasa con los niños, ¿sabes? Entonces,
yo
estoy pendiente de darle su chía, su linaza, que son riquísimas en omega 3. Se lo echo al licuado.
O sea, darle una variedad de alimentos para que no se cansen de lo mismo.
Se los echo al licuado.
Sí.
O se los echo al guacamole y se dan cuenta.
Sí.
Pero eso se trata, documentarte. Y luego en la casa le pones magia. Le pones creatividad. Y sí funciona, Marco.
Uh-huh.
Sí se puede hacer. Yo tengo la experiencia de los dos niños.
Magia y creatividad. ¿A qué te refieres con eso?
Ah, en la cocina.
Ajá.
¿No? A que te inventas. Por ejemplo, yo al guacamole le meto espinacas.
Ajá. Ah, ok.
¿No? Y siempre publico, le meto levadura nutricional,
okay.
que es B12, al guacamole, que es aguacate estripadito, ¿no?
Sí, ¿Sí
me entiendes? Y ahí ya le mandé un buen de cosas, el niño ni se dio cuenta.
Ni se dio cuenta, claro.
A eso voy, ya. Ponerle un...
A ponerte creativa, exactamente. Ya está. A ponerte creativa. Eso. Y divertirte. Pues te deseo mucho éxito con tu nuevo libro. ¿En dónde puede seguir la gente para más información, para ir a... ¿Das talleres, das conferencias? Cuéntanos.
Sí. Bueno, la gente en Facebook me conoce como la chica de los jugos. La página se llama Jugos para el Alma. En Instagram también es Jugos para el Alma. Damos talleres en línea, a veces un par de veces al año, tres veces damos un taller de 21 días para cambiar la alimentación de tus hijos, y es alimentación basada en plantas.
Ah, muy bien.
Con una chef increíble, que ella tiene unas recetas impresionantes, con una niña vegana también, adolescente.
Ajá.
Y gran amiga. Entonces entre las dos hacemos el material, recetas para 21 días.
Muy ¿okay? bien.
Y pues nada, y siempre comparto tips. ¿Sabes qué comparto mucho, Marco? Los lunches de la escuela.
Ajá.
Que sean veganos, ¿no? Ajá. Completamente. Por lo menos que la parte de la transición sea ir poco a poco eliminando alimentos de origen animal. Entonces publico siempre ideas de lunches completos, que es la meriendita esta que le das a la escuela a los niños.
Sí.
Para que tengan energía el resto del día y su cerebro funcione bien para atender a las clases y todo eso, ¿no?
Qué bueno.
Entonces.
Qué bueno. Aquí en Miami, en la televisión local,
ajá,
publican a veces los noticieros cuál es el lunch que les da el condado de Miami-Dade y el condado de Broward County, que está aquí al norte. Y yo veo esos menús en la tele. No puede ser. Sí. Salchichas, carne molida, tocinos.
Sí.
Huevo. Es como que, ok, el menú para llenar de niños obesos a Estados Unidos. Sí. Es increíble. Qué bueno que tú les des una opción saludable.
Y ese es un punto. En la escuela también le dan ese lunch.
¿Cómo le haces en la escuela? Ya sé que se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo le haces en la escuela cuando ¿Y qué le dices? No comas lo que te dan ahí.
Sí. Bueno, en la escuela saben, por ejemplo, que el niño es alérgico a la leche y ya con eso. Pero al final les mando yo su lunch, lo que les gusta. Y ella es mi hija. Es la única que lleva su luncherita.
Y no le importa a ella. No se siente mal de que
ella lleva. Se convierten en unos pequeños health coaches, porque después los niños empiezan a llevar frutos, a pedirle frutas de la que ella lleva, ¿sabes?
Claro, sí.
Entonces se vuelve bien bonito. Pero no se sienten niños raros porque ellos llevan algo saludable.
O sea, estás empoderando a tu hijo a través de eso. Y cuando los mandas a fiestas y van a una fiesta y el pastel es esos pasteles son una porquería. Es pan refinado, es harina refinada, azúcar, merengue.
¿Sabes que me han dejado de invitar a fiestas?
Sí.
A la fiesta sin pastiles ya casi no me invitan.
Porque lo llevas y le llevas su lunch al niño.
Pero, o me llaman las mamás, oye, vamos a dar de comida hot dogs. Bueno, no te preocupes, mi hijo no come eso, yo le mando su topercito.
¿Y el niño cómo se lo explicas para que no se sienta raro?
Hay que ser flexible. Por ejemplo, si se cayó la piñata, pues lo dejo que se coma un dulcecito de la piñata. Marco,
claro.
No pasa nada.
No es como que no toques la piñata.
Nada más que me llega con una bolsa de este tamaño de dulcecitos y le digo, papi, escoge dos o tres y te lo comes un día, otro día y otro día y ya está.
Pero no le prohíbes las cosas.
No.
Se las hace
en moderación. O sea, si hay cosas que sí, no. Por ejemplo, un hot dog, no.
Un hot dog, le dices. ¿Y cómo se lo explicas?
Él ya sabe. Se lo expliqué. Bueno.
Él sabe lo que hay adentro del hot dog.
Sí. Ese es otro tema, Marco. Depende también del lenguaje con el niño, pero se le puede explicar. Se le puede explicar qué le hace bien y qué no le hace bien.
O sea, hay que hablarle claro y directo.
Sí. Sin entrar en temas de crueldad animal y de explosión de animales y todo esto, ¿no? Sin entrar en eso. No hay la explotación, perdón. No hace falta entrar en eso porque los niños todavía tienen cierta inocencia. Todavía creen en la bondad humana, ¿sabes? Que somos todos buenos y que queremos, ¿no? Pero sí hay que explicarle, por ejemplo, la salchicha. No es un alimento saludable, papi, le digo yo, no lo es los restos de los animalitos, están ahí y no es saludable, ya está, sin entrar en más detalle, ya está, mamá, y de los cerditos y de lo que, no está, mamá, no lo quiero comer.
O sea, le dices básicamente, esta no es comida, esta es una
y
cochinada.
Si hay cosas que sí están prohibidas. Eso es una de las que está prohibida.
Claro, porque son cancerígenos también. O sea, por un lado hay que ser flexible.
Eso.
Pero otro lado, oye, no, el niño no sabe.
Sí. Te puedo ser flexible con una paleta.
Exacto.
Pero con esto no estoy flexible. Con eso y otros productos que no son alimentos, son productos, no soy flexible. Por ejemplo, mis hijos no toman leche. No pueden tomar leche. Tú no le vas a ofrecer un vaso de leche de vaca y se lo va a tomar. No, ahí no.
Claro.
Ahí no hay punto medio, ¿de acuerdo?
Claro.
Entonces, pero se le explica.
Pero sí es la educación. A mí, digo, no me dejaban jugar a todo cuando yo quisiera.
Claro.
O sea, había disciplina.
Claro.
Y es parte de la disciplina. Yo te digo una cosa, viendo hacia atrás, obviamente no fue culpa de mi mamá ni de mi familia, porque ellos no sabían, pero yo, como lo platiqué en el episodio ese de los embutidos con el doctor Mauricio, pues crecí comiendo embutidos. Y me quedaron unas costumbres horribles que hasta la fecha, incluso siendo vegano, voy y veo las salchichas veganas y las quiero comprar y se te queda grabado y batallas todo el resto de tu vida con las con el sobrepeso y todo. ¿Qué mejor regalo darle a tu hijo? Encaminarlo por la comida chatarra y llevarlo por el camino de la comida limpia. Qué regalo tan hermoso.
Con dedicación,
aunque se te enoje un poquito, ¿no?
No se enoja, hasta en eso creo que he tenido un poco de suerte.
Lo has llevado
bien. Se enoja, pero sí se puede, Marco, al final se puede.
Al final se puede.
Y eso es parte de lo que les voy a compartir también en el libro, ¿no?
Muy bien.
Como le hice.
Tu hijo saludable, Daniel Romero, lo puedes encontrar en Jugos para el Alma, Facebook e Instagram. Ya lo dijiste, tienes un sitio de internet donde vas a...
Sí, igual, jugosparalalma.com.mx, igual, es
perfecto.
Mi página web.
Ahí lo encuentro. Pues muchas gracias, Daniel.
A ti, Marco, eres un amor. Muchas gracias.
A ti, disfruta mucho Miami y saludos a la Ciudad de México cuando regreses para allá. Y a toda la gente en Venezuela, que hay mucha gente que nos escucha en Venezuela. Bendiciones y amor. Que cuando ya escuchen este podcast las cosas malas hayan pasado. Ojalá que sea pronto. Que así sea. El podcast lo encuentran sobre todo en Spotify. Ahí ya saben, la plataforma Spotify. Si no nos están escuchando ahí, búsquenlo. Busquen el podcast de Marco Antonio Regil. Estamos en Apple Podcast, en Google Play, en absolutamente todas las aplicaciones de podcast. Obviamente en marcoantonioregil.com, donde si van al episodio de Daniel Romero, van a encontrar en las notas lo más sobresaliente del podcast y las ligas para seguirla en redes sociales y en su sitio de internet. Y para estén pendientes del libro Tu Hijo Saludable. Si nos dan una reseña y las 5 estrellitas, eso se los agradecemos mucho, y suscríbanse en cualquiera de las plataformas para que les llegue el podcast en forma automática, o en marcoantonioregil.com para que les llegue a su correo electrónico. Sé que hay muchas formas de seguir en contacto. Si dicen que no, es porque no quieren, pero todas las herramientas están puestas. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Daniel.
A ti, Marco, muchas gracias, un placer.
Aprendamos juntos.